Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hoy tengo un viejo y querido amigo con el cual vamos a conversar sobre una breve historia de el país más poblado y junto con los Estados Unidos el más importante del mundo, como es China. ¿Cómo te va, Néstor Restivo?
¿Qué tal, Atilio? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Mariana Fossati, que entre otras de las grandes virtudes, además de su bella voz, hace unos mates que para qué te voy a contar.
Eso es lo más importante. Buen día, Atilio.
¿Cómo estás?
Buen día,
Néstor. Presentanos en sociedad, por favor, Mariana.
Estamos en Soltando Pájaros con Atilio Bleta y pueden escucharnos a través de la frecuencia modulada del 98.7, sino a través de la web www.nacionalfolklorica.com.ar para comunicarse y dejar un mensaje de no más de 30 segundos. Pueden hacerlo al 4999-0987. Por WhatsApp recibimos mensajes de texto al 11-3109-5896. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, o por Facebook nos encuentran en la página del programa o la del conductor, el perfil del conductor, Atilio Bleta.
Gracias, Mariana. Néstor Restivo, profesor de historia. Has dado clase de historia vos también, ¿sí?
Sí, yo me egresé de la Facultad de Filosofía y Letras, me dediqué siempre más al periodismo.
Somos de la misma cueva.
De la misma cuadra. Aunque di clases en la UBA en comunicación social. En historia no di, aunque he hecho trabajo, pero no clases. En comunicación social, ajá, sí, en periodismo.
Pero entre otros libros, escribió hace un par de años, ¿sí?
Uh-huh.
Todo lo que necesitas saber sobre China, en colaboración con Gustavo Ng. ¿Lo dije bien?
Ng.
Ng. China. Por lo pronto, China es importante porque tiene 1.400 millones de personas viviendo en el país más poblado del mundo. Junto con la India son casi la mitad de la población del mundo.
Impresionante. Es dos países, casi la mitad de la población.
Es terrible. Es además cualquiera que mire en cualquier enciclopedia que están en internet, es además el tercer país en superficie. Es un 9 millones y medio de kilómetros cuadrados y es el segundo PBI del mundo, el tercero si se agrega a la Unión Europea, ¿no? Pero en el PBI antes estaba muy lejos y ahora está bastante cerca de los Estados Unidos, Néstor.
Sí, así es. Fue escalando posiciones. Hace poco vi, creo que está en YouTube, un mapa dinámico donde va creciendo la barra, digamos, del PBI chino, que estaba 20 y pico, 30 y pico hace, no sé, 30 años, y cómo se va acercando y superando a todos los, a los europeos, bueno, finalmente a Japón, que va tercero ahora, y ya sigue acercándose a los Estados Unidos, y en algún momento del siglo lo va a alcanzar.
China fue un imperio muchos años, fue uno de los lugares en el que se produjo más temprano proceso de centralización política y concentración en una sola persona. Uh-huh. China, en algunos lugares de la India, en Egipto, en China hay registro de dinastías desde 4.000 años atrás, más o menos.
Así es, sí, sí.
¿Por qué no contás un poquito qué eran? Una brevísima historia.
Bueno, China era, y en los registros estadísticos siempre fue el país quizás más poblado del mundo. En efecto, pudo centralizar su territorio tempranamente. Y ellos fueron, de alguna manera, el centro del mundo. De hecho, la palabra, los chinos a sí mismos no se llaman China, ¿no? Se llama Zhongguo, que quiere decir el reino del medio o el reino del centro, porque había una concepción imperial que ellos estaban en el centro del mundo, no para desmerecer al resto, porque se sentían la civilización superior de alguna manera, y eso duró efectivamente miles de años hasta que a mitad del siglo XIX, en plena expansión del capitalismo, sobre todo europeo y particularmente británico, a los cañonazos, porque no pudieron hacerlo de otra manera, China no quería negociar de otra manera, ingresaron a China y cortaron ese largo ciclo en las guerras del opio, ¿no?, que son paralelas a la batalla del obligado en Argentina, porque era la misma expansión británica.
Claro, 1840, hay dos guerritas, 1840-42. Sí. Pero uno de los problemas que tenían, docente de historia contemporánea muchos años, uno de los problemas que tenía todo Occidente, no solo Inglaterra, es que los barcos ingleses llegaban a ese lugar, sí, y no podían vender nada porque no, exacto, compraba China. Ese era uno de los problemas. Sí. Por eso lo que vos la figura tuya es muy buena, porque derribaron a cañonazos la barrera para, sí, venderle algo. Le vendieron, sí, el opio, por ejemplo.
Tenían un déficit comercial importante por, claro, el tema del té, y le inventaron un conflicto con el consumo de opio que China empezaba a prohibir. Inglaterra señaló, como se suele señalar como excusa, que era anticomercial, y le cañonearon Hong Kong y le ocuparon Hong Kong, ¿no?, durante más de un siglo. Y luego detrás de Inglaterra entraron otros, los alemanes, los portugueses, los propios de Francia, por supuesto, Estados Unidos, Japón. Entonces ahí inició todo un siglo, hasta la mitad del siglo XX, que ellos llaman el siglo de la humillación nacional, China, porque perdieron esa centralidad. Pasaron muchas cosas. En 1911 cayó el último emperador.
Y tenemos un proceso que se llama de la República.
Claro, empieza la República, eso se ve muy bien en la película de Bertolucci, justamente llamada
El último emperador.
Era un nenito y se ve muy bien filmada La ciudad prohibida, que es un lugar maravilloso. Bueno, instalan la República los chinos, pero fracasa porque no está acostumbrado a esa población a un sistema distinto al monárquico, ocupado por los extranjeros además. En el 30 invade mucho Japón, hace desastres en el marco de la Segunda Guerra Mundial. También otro desastre más. Se produce una guerra civil intensa entre el Partido Nacionalista Chino, que había hecho la revolución de 1911, y el Partido Comunista, donde ya está Mao liderando. Se juntan esos dos partidos para enfrentar a los japoneses.
Pero cuando se generaliza la invasión japonesa.
Claro, ahí se juntan en un frente patriótico nacional. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se pelean entre sí, hasta que en 1949 gana la posición comunista, gana Mao, funda la República Popular China y termina lo que ellos denominan, como dije, siglo de humillación nacional. Y ahí empieza la historia moderna china, volviendo a buscar esa centralidad que tenía antes.
Hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención, porque claro, hay que hablar de lo contrafáctico. Ay, vos sabés que es cierto, qué vergüenza la mía. Hoy lo tengo a Julián Carvalho. ¿Cómo está, Julián? Un gusto. Me olvidé, y además, ¿no?, lo tengo, nos soportamos hace 15 años con Diego Ruiz Díaz y tampoco lo presenté. Y sí, no, Mariana, sí, no me haga señas. A Mariana ya le elogié el mate, su voz. ¿Qué más me pedí, Diego? Te decía que hay una cosa curiosa. Porque dicen, siempre se habla de algunos errores históricos que han cometido los países imperialistas. Muy cerca a Cuba, en el 59, como lo permitió Estados Unidos, que llegue Fidel al poder. Lo de China es mucho, porque estamos hablando del país más poblado. Y es cierto que Gran Bretaña apoyó mucho a Chiang Kai-shek, pero Estados Unidos no tanto. No se advirtió lo que se venía, porque estamos hablando nada más que de 50 años, Néstor.
Sí, sí, bueno, lo pasa por toda la guerra.
Vos que has estado en China varias veces, ¿qué dicen los chinos sobre esto?
Bueno, a ver, Chiang Kai-shek era el líder del Partido Nacionalista, el ejército derrotado, ¿no?, es el que se refugia luego en Taiwán. Mao era el jefe del Partido Comunista. Claro, lo que pasa en esa época, años 30, 40, todavía Estados Unidos no era la potencia hegemónica como lo fue luego de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que esos procesos, el de China, lo mismo que el de Cuba, que citaste, o el de Vietnam, etcétera, más que nada son procesos fuertemente nacionalistas. El Partido Comunista Chino es un partido muy nacionalista. No era el partido nacionalista, pero es un partido que reivindica sobre todo la cuestión nacional frente al imperio. Y luego, sí, de bien, en el caso de Mao, porque la admiraba mucho y a lo que había hecho la Unión Soviética como ideología marxista, un país de características, llamémosle, socialistas. Pero básicamente es una lucha nacional. Yo soy de la idea que los países que hicieron ese tipo de revoluciones, más que nada, son revoluciones nacionales.
Mira, lo que te propongo, porque lo que quiero es que mínimamente plantees cuál es la importancia de China ahora y vayamos a desgranar algunos asuntos. Pero antes voy a poner música oriental.
Vamos a la música oriental entonces, de Osiris Rodríguez Castillos, La Galponera.
Un resabio de gauchismo quedó a la orilla de los fogones. Casi en cualquier parte se ven aún una espuela rota, un lazo ramaleado, una lanza olvidada entre los varejones de una quincha, y en toda guitarra una milonga, la más humilde, la más peona, la galponera. Vive a montes y le niegan el galpón, la arrastró la montonera cuando el llano corcovió, y un buñudo de orientales lanza trabuco y pacó. Fue el capataz de sargento, de comandante el patrón, los peones de Melico salga de ahí si era un primo, y han de huir una guitarra y algún pardo trovador, la galponera patuito general de división. Peligrando vivió, entre guampas de franqueros y orquestada un redomón, el cariño de los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las filchas domingueras y el recabito canto. En ella mojan mis indios los ojos de su canción, cruda pa' los sacrificios y curtida pa' el amor. La llaman la galponera y es milonga de fuego, que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón.
La galponera, de y por Osiris Rodríguez Castillos.
Osiris Rodríguez Castillos, uno de los padres de la música uruguaya, y sirve es la música oriental, ¿no es cierto, Néstor?
Pasaste música oriental, muy bien.
es una muestra, además, este tema, la galponera, esta milonga, de las diferencias que hay en la milonga, que es un poco más rápida en el Uruguay. Dicen algunos musicólogos que es porque el paisaje uruguayo es un poco más cortado por las cuchillas y que por eso apuran un poco el ritmo. Lo cierto del caso como dice Borges, es igual pero distinta, y a mí me gusta mucho la música uruguaya, y a vos también, ¿no es cierto, Mariana?
Sí, un montón, sí.
¿Tenés un mensaje?
Tengo mensajes. Primero uno de WhatsApp.
Sí.
Escribe Anselmo y pregunta cómo se llama el libro.
Todo lo que necesitas saber sobre China. Está editado por Paidós y hace un año y medio o dos que está en las librerías.
Sí, 2015-2016 hubo una segunda edición, sí. Dos años. Está, se consigue.
Se consigue en las librerías.
Sí, Paidós tiene una buena distribución y quiero aclarar, es una colección. Que todos
de
los
todo
libros,
lo que,
claro, sí. Porque si no pareciera muy pedante, pero todo lo que necesitas saber sobre, en este caso es sobre China.
Sí, sobre la Argentina, sobre Rusia.
Y fin, sobre temas, ¿no? Sobre la economía, el psicoanálisis.
Y sobre temas, exactamente.
También escribe Carlos Sanfilippo y pregunta por la relación entre China y Estados Unidos con sus idas y vueltas.
Carlos, muchas gracias. Esto ya lo va a contestar... apelando a su poder de síntesis porque da para un seminario.
Y otro mensaje de Ricardo Almagro pregunta por la guerra del opio y si es cierto que los ingleses incentivaron el consumo y cuando la población era adicta en su mayoría, el emperador lo quiso cortar y no pudo.
Empecemos por el comienzo.
Sí, fue así, o sea, justamente para balancear el intercambio comercial... Inglaterra incentivó eso justo en un momento en que el emperador lo estaba prohibiendo y con la excusa de que no le dejaban entonces ingresar y con una excusa de una explosión de un barco que hubo en las costas de Cantón o Guangzhou, entre Hong Kong y Cantón, ahí fueron los cañonazos y lograron entrar a la fuerza, ¿no? A ese gigantesco mercado que tenían los europeos en China, sobre todo en la costa oriental, que es donde está concentrada la mayor
cantidad de población. Tenemos un mensaje de voz. Porque de esa relación entre China y Estados Unidos vas a conversar un rato,
más
así
actual,
que quédese tranquilo, Carlos. Tenemos un mensaje de voz.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. El libro que escribió Néstor Restivo justo a Gustavo Inge, yo lo compré y lo leí, porque los libros, aparte de comprarlos, hay que leerlos, cuando estuvimos Soltando Pájaros, él lo presentó, así que muy muy buen libro. Pero a Néstor yo lo sigo en Voces del Mundo, junto a Tema Luzzani en Radio Cooperativa, pocos programas de política internacional todos los días, y después de este programa con Mario Weinfeld.
Sí, es cierto, bueno, tenés un hincha.
Muchas gracias.
Jorge es un oyente originario, nos sigue desde marzo de 2003, que fue cuando arrancamos en Radio Nacional. Hace ya unos cuantos añitos. Muchas gracias, Jorge. Y además está enterado de todo. ¿Sigue el programa con Telma en Radio Cooperativa? Sí,
sí. Ahora estamos de 17 a 18, un programa de política internacional.
Entonces, tenemos lo que quiero primero, antes de entrar en el tema China, los Estados Unidos, es que resumas la época del maoísmo, porque... sobre todo una campaña occidental muy fuerte, descalificando los supuestos logros de lo que fue el maoísmo en China. Uh-huh. Hay algunas cifras que confirman que esos logros existieron, que las das vos en este libro, junto con Gustavo Ng.
Sí, yo diría, una vez que se instala la República Popular China y empieza el maoísmo, que dura hasta la muerte de Mao en 1976... yo diría que hay tres. Es un periodo conflictivo, temas tabú todavía en China, sobre todo el periodo oscuro de la Revolución Cultural, que sin duda fue un aspecto negativo, donde murió mucha gente. En realidad la gente que más murió en el maoísmo fue por hambrunas, por algún fracaso en políticas económicas, por ejemplo la del Gran Salto Adelante. Hubo periodos difíciles, pero Mao dejó un legado extraordinario en China, tal punto que hoy sigue siendo el padre del Estado moderno chino. Y me concentraré en tres para mencionar. Uno es el periodo de alfabetización. En China, a mitad del siglo pasado, el 80-90%, si no más, de los chinos eran analfabetos.
Ajá.
Y cuando muere Mao en el 76, prácticamente toda la población está alfabetizada.
Está garantizado, discúlpame. el plato de arroz, el tazón de arroz, como decía
sí,
Mao.
Bueno, pero digo, más allá de eso, si un pueblo que no esté educado es imposible trabajar sobre él, y Mao lo hizo. Y hizo otra cosa referido a la educación. En China hay 55 etnias que hablan dialectos distintos, y hay un idioma que unifica, que es el chino mandarín. Y la simplificación de ese idioma y la forma de expandirlo a nivel nacional también fue en el periodo de Mao. Hubo un trabajo de unificación lingüística del país. Ese es un aspecto. La segunda es que el PBI durante el periodo de Mao y sobre todo la industrialización creció extraordinariamente. Muchas veces se multiplicó por sí misma. Hay cifras al respecto. Y tercero, menos cuantificable, pero sí muy subjetivamente muy importante, es que China recuperó el orgullo nacional que había perdido en ese siglo de humillación que dijimos. Entonces, sin esas tres cuestiones, la segunda revolución de China, que es la que más respeta el mundo occidental, que es la de Deng Xiaoping, el sucesor de Mao, no hubiese sido posible sin esos pilares de educación, de una base mínima industrial y de un pueblo enorgullecido de lo que estaba haciendo. Insisto, hay cosas muy oscuras en el periodo de Mao, muy exageradas por los anticomunistas, y un giro notable en el 78 con Deng. Eso es verdad, pero las bases estaban puestas en la República Popular China para que luego Deng hiciera una revolución tan extraordinaria como la anterior y empezara lo que se llamó el proceso de apertura y reforma que está cumpliendo estos años 40 años para tener la China actual, moderna, pujante, desarrollada.
En el libro que hiciste con Gustavo Nguyen, Todo lo que necesitas saber sobre China, vos das un par de datos que me parece que importan. El PBI chino durante la época de Mao creció 38 veces, no 38%, 38 veces. Y la industria, 90 veces.
Sí, sí. Sí, fueron tres décadas de, si bien venía de un país campesino, etcétera. Por eso digo, hay una base sobre la cual se montó Deng, insisto, más allá que también él hizo un giro de apertura, porque anterior a Deng, China era un país autárquico, cerrado, etcétera. Pero también el contexto mundial era otro. Hablábamos de la Guerra Fría, de la confrontación con Estados Unidos, la propia confrontación con la Unión Soviética de parte de China, hasta que, bueno, ya antes de morir, Mao restablece las relaciones con Norteamérica y luego Deng hace el milagro de empezar a caminar y a transitar una China que hoy cualquiera que va, o aunque no fuera, lo sabe por los medios, asombra al mundo por su modernización en todo sentido, ¿no? En la infraestructura, aeropuertos, trenes, subtes, universidades, ciudades, está a la vanguardia de muchas cosas.
Deng o Deng.
Sí, cuando uno ve la letra D en China, que no existe porque ellos usan otra grafía, es más como una T. Entonces, por eso es Deng Xiaoping.
Él,
pero digamos, es Deng.
Acuñó una frase muy famosa en el momento en el que estaba en debate para qué lado tenía que ir China. Porque en el Partido Comunista China siempre hubo varias líneas.
Por supuesto, y la sigue habiendo.
Dos principales siempre, ¿no? Y él dijo que no importa qué color tenga el gato, lo que importa es que case ratones. Sí, sí. Explícala, por favor.
Bueno, que el pragmatismo, a ver, China tiene los chinos, y es difícil hablar de los chinos, acabo de decir que son 50 y pico de etnias, ¿no? Es muy diverso China, pero tienen algunas cosas particulares. Una es la practicidad, son muy pragmáticos, son muy nacionalistas y son muy jerarquizados, respetan una jerarquía de gobierno y por eso tienen una planificación estratégica que les ha resultado. Y la frase tenía que ver con eso, que lo que importaba era desarrollar al pueblo hacia los objetivos del socialismo, que es que haya un bienestar repartido, generalizado en toda la población.
Para eso hacía falta que ingresara el capital multinacional,
sí, que
ingresaran las empresas capitalistas.
Digamos, que aprendieran de esas empresas que venían mucho más desarrolladas que China, cómo hacerlo, favorecer cierta iniciativa privada. Yo descreo de la hipótesis que tienen muchos de que China es un país capitalista, yo no estoy de acuerdo, pero sí incorporó, por supuesto, muchas cosas al capitalismo, siempre dirigido por el Estado, hasta el día de hoy, y la practicidad tiene que ver con eso, que hoy, de hecho, el presidente actual, Xi Jinping, habla de un país moderadamente próspero al nivel de los países desarrollados, y esa es su esperanza para mitad del siglo actual, para el 2049, cuando se cumplan 100 años de la República Popular, que China alcance el mismo nivel que tienen los países más desarrollados.
Ya vamos a entrar a algunas. ¿Vos tenés mensajes, Mariana?
Tengo mensajes.
A ver.
Quique Figueroa dice vía Facebook que por un momento imaginó que soltaría un folclore chino, pero fue una galponera oriental. Entré como un equino, dice Quique. Y vuelve a escribir Ricardo Almagro, que pregunta por la revolución cultural, la represión y la relación con Taiwán. ¿Y la relación con Japón que invadió China?
Son muchas cosas. Son
muchas cosas. Y muy sintético.
Gracias.
La relación con Japón fue una relación tensa históricamente. Son dos grandes, fueron dos grandes imperios, se pelearon, hablamos de la invasión japonesa. Hoy están bien, de hecho el primer ministro Shinzo Abe ha estado en China hace poco. Hay mucha relación turística, hay empresas chinas en Japón y empresas japonesas en China, etcétera. Y si bien hay ciertas cuestiones históricas pendientes, un pedido de disculpas de Japón por las masacres, por ejemplo la masacre de Nanjing, que fue tremenda.
Japón hizo desastres, sí, en Corea, China y en Corea,
en Vietnam, o sea, en Vietnam. Pero hay una buena relación. China hoy quiere tener, siendo el líder regional que es, buena relación con sus vecinos. Con Taiwán es distinto. Taiwán es donde se refugió el ejército derrotado de Chiang Kai-shek y China lo reclama como una especie de provincia aislada. Taiwán nunca declaró la independencia, China no lo permitiría, pero tiene un gran respaldo de Estados Unidos para sostenerse todavía como una isla distinta. Y en el caso de, no me acuerdo el otro, la revolución cultural daría para hablar mucho, es un periodo, insisto, oscuro, hay mucha literatura, muchos
son
10
años, 66, 76,
sí,
más
lo
o
fuerte
menos.
Fue entre el 66 y el 70.
Y el 70. Sí.
Las guardias rojas, la represión que hubo. Hay mucha película y mucho libro dando vuelta, y eso es bueno porque durante años fue tabú ese tema y hoy se empieza a revisar y los chinos han perdido una especie de vergüenza de ese periodo. Y para cerrar esto, una cosa que me encanta de los chinos, cuando muere Mao, viene una disputa por la sucesión y finalmente gana Deng, y hay un congreso del Partido Comunista que ellos hacen cada 4 o 5 años, y hacen un balance de Mao, que dicen, Mao es el padre del Estado moderno, acertó en el 70% de sus decisiones y se equivocó en un 30%. Y cerraron el debate ahí. Después, por supuesto, se puede revisar todo, pero hoy sigue siendo Mao y Deng luego, y ahora sí ha abierto una tercera etapa, los grandes líderes de todo este proceso.
Lo que está claro que ya vamos a entrar, porque iba a poner una música, pero la vamos a poner después de la pausa, de la tanda, digo. Hay un tema, había una costumbre después de Deng o de Deng, que el que mandaba en China estaba unos años. Sin embargo, con Xi Jinping, esto ya no ha ocurrido. Su liderazgo es muy fuerte y se lo reconoce el partido, que también es muy poderoso.
Sí, y hubo una reforma constitucional el año pasado que permite la reelección presidencial, que ha generado un debate muy intenso en China y sobre todo en Occidente, que no les molesta, por ejemplo, que Angela Merkel o Helmut Kohl o Felipe González estén 15 años en el poder. Pero cuando un líder de un país que es un modelo distinto plantea esta posibilidad, se arma un gran revuelo.
Tampoco que haya un monarca absoluto
en Arabia Saudita,
por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Nos vamos a la tanda, ya volvemos.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Para comunicarse con Soltando Pájaros, nos pueden llamar al 4999-0987 y dejarnos un mensaje de voz. Y si no, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es el 11-3109-5896.
Seguimos con los orientales, su música. Este también me gusta mucho, Mariana, mucho. ¿No? ¿A quién
sí,
no, no?
Bueno, más te vale. Va a sonar entonces don Alfredo Zitarrosa cantando de Carlos Rodríguez Castillo, de Corrales a Tranqueras.
De Corrales a Tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba, porque iba rumbo al amor. entonces todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos pa'l trote del corazón. Camino de mis recuerdos, tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, Diriñaque, cerro de mi soledad, repechado por mis cantares, sombra de toro y chilcal. Me duele la vida, cansado de tanto chancar, mandan por los redomones, ya no las puedo contar, y quebrando otra pena, pregunto en mi soledad, de corrales a tranqueras, cuántas leguas quedan.
Cantaba Alfredo Zitarrosa de Corrales a Tranqueras.
Muy lindo, ¿no?
Súper lindo.
¿Tenés mensajes, Mariana?
Sí, un montón de mensajes. Escribe Valeria de San Nicolás. ¿Qué dice? Buen día, prendí la radio tarde. Me encanta arrancar a las 9 con la folclórica, pero ¿qué pasó? Si al clarísimo, ameno y serio de Restivo lo escucho con Weinfeld a partir de las 10. Qué gran invento Radio Cut para escucharlos desde el principio y no perderme nada. Felicitaciones por la idea de invitarlo.
Muchas
clarísimo,
gracias.
Ameno y serio, así te describió.
Lo tercero, pero tengo mis dudas.
Tenés una hinchada en San Nicolás, ¿eh?
Bueno, Gustavo NG, mi socio, ¿sí? Es de San Nicolás. Él es hijo de chino y argentina. Y nació en San Nicolás, entonces hay nicoleños que conocen el libro y los trabajos que hacemos sobre China con Gustavo, ¿no?
Esos trabajos están resumidos en una revista que es un mensuario,
no,
Dang Dai.
Dang Dai, eso es trimestral.
Trimestral.
Una publicación que hacemos hace 8 años.
Que es muy buena, muy linda, además muy bien editada.
Sí, es sobre la relación entre China y América Latina. Y para entrarle fácilmente pueden ir por internet, ¿no? Dangdai.com.ar. Ahí noticiamos todos los días lo que pasa en la relación y la revista la sacamos cada 3 meses.
Otro mensaje, Cecilia Mariel, a través de soltandopájaros@hotmail.com, de el mail del programa, agradece por el programa de hoy y nos aclara que nos escucha hace mucho y comenta que a Néstor Restivo también lo escucha con Mario Weinfeld.
Muchas gracias.
Último mensaje, Amelia González pregunta por la incursión del ejército de Estados Unidos en Pekín, hoy Beijing, porque vio una película sobre el tema.
Eso está vinculado a una reacción nacionalista allá por 1860 más o menos, y es la película 55 días de Pekín.
Ah, con David Niven.
Que no es nada más de Estados Unidos, es un ejército, hoy llamaríamos multinacional, porque hay tropas...
Como una OTAN de la época.
Exactamente, no sé. Hay tropas francesas, tropas norteamericanas, alguito de alemanes, uh-huh. Hacen una incursión fulminante a Pekín, sí. Para imponerle condiciones al emperador para que abra aún más fronteras en las, digamos, no solo en el sur, Hong Kong, sino también en el sí. Noreste, donde está ubicada Pekín.
Exacto.
Vamos a algunas cosas de lo que está pasando en China, de cómo se ha desperezado de manera silenciosa y de pronto es una preocupación para Occidente y particularmente para los Estados Unidos. Silenciosa antes y desde la brutalidad del que gobierna en estos momentos en Estados Unidos, explícita. Explícalo un poco.
Sí, bueno, silenciosa está bien dicho. Deng Xiaoping decía que mientras estaban haciendo el proceso de reforma y apertura debían ser cautos, silenciosos, navegar un poco bajo las aguas con un snorkel, pero que no se notara mucho la recuperación de China. Hoy es indisimulable, hace ya mucho tiempo, y Xi Jinping, el actual líder, claramente es un líder global y aprovecha la decadencia, digamos, a largo plazo de Estados Unidos y la figura tan extraña de Trump y su encierro, su proteccionismo y demás, para convertirse en un líder mundial que le dispute a Trump, cautamente, con la estrategia de China, que siempre de largo plazo, ese lugar de supremacía mundial, que China no quiere asumir. Ellos niegan la palabra hegemonía, están a favor del multilateralismo, de la cooperación, y la verdad que la historia los respalda demasiado. No digo que sea todo color de rosas, pero China tiene un modelo de relacionamiento con el resto de los países muy diferente a la que han tenido imperios anteriores, ¿no?
Primero contá cómo China ha ganado influencia, y además convengamos que hay un beneficio mutuo con Japón, con Corea, con Indonesia, con Australia. Esa agrupación.
Bueno, China claramente hace ya mucho es un líder regional de peso, es el líder de toda esa región. Es también, tiene una presencia muy importante en África. Tempranamente se dio cuenta de eso, un continente, digamos, primero conquistado, destruido y ahora olvidado por Europa y Estados Unidos, y China se metió mucho ahí. Con Europa tiene mucha relación. Si hay un minutito, después hablamos de la nueva ruta de la seda, que ha hecho reflotar el concepto de Eurasia.
Eso es importante, la nueva ruta de la seda, porque hubo desde siempre, porque hay quienes creen que no había comercio. Comercio hubo en la Edad Media, hubo siempre, y antes. Y desde China venía seda, porcelana y otros artículos de lujo desde 1200, 1300, poco, pero venía. Y había dos rutas de la seda, en realidad, dos terrestres y una por mar, claro, que sí, la controlaban los árabes, digamos, desde intermediaban hasta el Mediterráneo.
Así es. O sea, lo que hace China entonces es restablecer todo eso. Tiene fuerte, insisto, relación con Europa, ni que hablar en América Latina, hace mucho tiempo que tienen relación. Y entonces la forma de ellos de relacionarse es, primero, por una necesidad de exportación, aunque hoy en China la economía pesa más el consumo interno, ¿no? Pero el despegue de China fue muy vinculado a lo externo, las inversiones externas y sus exportaciones. Y después porque necesita asegurarse algunos suministros alimenticios, energéticos, minerales, y grandes áreas proveedoras de esos materiales son una América Latina, por supuesto, claro. África también. Entonces siempre han tenido una relación muy inteligente, y que si es gananciosa para los chinos, como lo es, no es tanto por una expansión que te impone condiciones, sino porque lamentablemente en el caso de América Latina nuestros estados son todo lo contrario a China, son débiles, no tienen estrategias, no tienen planificación, no saben qué quieren de China, y China tiene muy claro qué quiere de los otros países. Entonces en ese balance terminan ganando los chinos, a mi juicio, por falta de capacidades propias para equilibrar y mejorar más esa relación.
Tenemos dos mensajes de voz, pero ahí hay un problema, Néstor, además, la escala. Obviamente. Que vos lo planteás en la revista algunas veces, y creo que también en el libro.
Sí.
El problema es que el mercado chino es tan vasto que China te quiere comprar, ojalá, yerba mate. No alcanza la producción total de la Argentina para abastecer dos meses si consumieran mate los chinos.
Pero el tema de la escala, brevemente, China tiene tres o cuatro megaciudades, Beijing, Shanghai, con 25 millones de habitantes, cada uno 30, casi como una Argentina entera, una ciudad. Pero hay otras ciudades, otros circuitos, donde si la yerba, el vino o la carne o lo que fuera de la Argentina, y más aún si se hiciera en conjunto con el Mercosur, hiciera negociaciones por región, por ciudad, eso se salva. O sea, nadie está pensando en exportarle a toda China, porque eso, como vos decís, Atilio, no es imposible. Pero hay zonas que se están empezando a desarrollar en China, no las más tradicionales, donde Argentina tiene una posibilidad y un potencial gigantesco, porque son ávidos de consumo, está creciendo la clase media, y son lugares donde las producciones que compiten con las nuestras, europeas, etcétera, no llegan. Entonces, esa estrategia inteligente es la que le falta a nuestro país para tener justamente una planificación, una estrategia...
Agroalimentos.
Sí, no, y otras cosas de mayor... Igual eso tiene valor agregado, pero todavía más cosas. Pero tiene que ser un empresariado que asuma riesgo y que sea inteligente. Yo creo que no lo tenemos. Y un Estado argentino que tenga una dirección clara, que tampoco lo tenemos, porque acá sabemos la historia nuestra es muy de vaivenes y zigzagueante.
Y lo que sí tenemos son muchos mensajes, así que te voy a invitar seguido, Néstor.
Escribe Jorge de La Plata y nos cuenta que además de los libros de historia, le gusta el cine, películas que respeten la verdad histórica. Le pregunta a Néstor Restivo qué películas le recomienda para estudiar el periodo de Mao y la Revolución Cultural.
Bueno, hay películas, ¿no?
El Último Emperador algo dice.
Sí, esas de Bertolucci, ¿no? Sí. Pero ahí ahora no me puedo acordar algunos títulos en particular. También es cierto que no circulan tanto en el canal comercial, a veces van en festivales. Pero ahí después podemos hacer una listita y se las dejo para el Facebook de ustedes.
Lo ponemos en el Facebook.
Por lo menos tres o cuatro películas hay muy, muy buenas.
Héctor de Banfield dice, gracias por la música oriental. Él es uruguayo.
Ahora vamos a poner otra cosita. Tenemos dos mensajes de voz, ¿sí?
Soltando pájaros. Bueno, sí, de la colección, todo lo que usted quería saber, yo tengo que... Todo lo que quería saber usted sobre Japón, muy buena colección. Lo que dijo el oyente anterior con respecto al cambio de los tiempos, ¿no? Una locutora que está full ahora, en estos días, temas que tienen que ver con el evento que se aproxima. Bueno, no deja de ser interesante. Juan, vamos.
Muchas gracias.
Quique Figueroa dice que parecemos tener una cuota de humor interesante y recuerda el retrato de los chinos en la película Un Cuento Chino, la película donde actúa Darín.
Ah, sí, es cierto. Y vamos a seguir ahora con... tenemos otro mensaje, a ver.
Siempre fui fanática de esta hora de la Radio Nacional, con que diga que es muy gustoso de la música uruguaya. Bueno, chao, soy del club del fan de este horario.
Muchas gracias.
Gracias, no soy uruguaya, pero es una música...
Muchas gracias.
Encantadora.
Y ahora vamos, a ver,
Néstor. No, una cosita, que quizá el director más famoso, ya que preguntaban por cine, que se consigue es Chang Shimou. Chang se escribe con Z-H, Chang Shimou. Él ha hecho muchos clásicos que se han visto en la cartelera cinematográfica del país, pueden buscarlo. Y, por ejemplo, Bajo el Árbol de Espino, que es una que habla de la Revolución Cultural. Shimou con Z-H, búsquenlo y hay muchas...
Vamos a ponerlo en el Facebook, Néstor. Y ahora vamos a seguir escuchando música oriental. Quiero decir una cosita antes. Estos orientales han hecho una cosa que también en Buenos Aires fue muy importante, en la Argentina, los dúos. Dúos, por ejemplo, Magaldi Noda, otros dúos criollos. Los orientales siguen con la costumbre de los dúos, incluso ahora. Este es un clásico fenomenal.
Vamos a escuchar El Hombre del Mameluco de José Carvajal, el Sabalero, por Los Olimareños.
Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de hierro, al de la cara blandita, de descubrir su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada.
Mi tierra vale mi vida.
Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina.
Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes. Y se acaba la mentira y van como mueren cantando.
Cada cual pasa su vida.
Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran,
que se mueran,
que se mueran,
que se mueran,
que se mueran, que se mueran.
Por Dios, que se mueran.
El hombre del mameluco, de José Carvajal del Sabalero, por Los Olimareños.
Una maravilla. Tienen tradición. Después, al final, cuando nos vamos, tenemos otro dúo. Y hay uno que ahora han vuelto a grabar, José Luis Guerra, que es uno de los integrantes de los
Olimareños.
De los Olimareños. Y hay ahora otro, un disco doble realmente de muy buena calidad. Quiero que primero digas, nosotros, es obvio que estamos hablando de China, porque tenemos el G20, pero no quisimos hablar de actualidad, porque nosotros no hacemos actualidad. Pero alguna cosa sí hay que decir, y vos sos un especialista en este asunto, ¿por qué esta supuesta guerra comercial, que vos ya has escrito, que no es el tema de fondo? Explícalo un poquito y ahí le empezamos a contestar a Carlos Sanfilippov.
Bueno, lo que se denomina guerra comercial actual entre Estados Unidos y China tiene que ver con una suba de aranceles por parte de Trump para equilibrar el balance comercial. Y China respondió de la misma manera. Pero eso es el... Es una cáscara. Lo que está de fondo es una pelea de Estados Unidos contra China para hacerle lo más difícil que pueda su crecimiento a nivel mundial. Y lo que más le preocupa a Estados Unidos es un plan que tiene China, que se llama Made in China 2025, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, sobre todo con la inteligencia artificial, con el tema comunicacional, informático,
robótica,
biotecnología, todas cuestiones en las cuales China viene creciendo aceleradamente y en algunos puntos ya le empareja a Estados Unidos el nivel de producción y de avances. Todavía China está muy atrás económica, tecnológica y militarmente, sobre todo Estados Unidos, pero se va acercando, y en eso que es central para el siglo XXI, que es esta nueva economía digital, China está logrando pasos muy agigantados. Entonces, todo lo que pueda hacer Estados Unidos para, hablando en criollo, empiojarle o embarrarle la cancha, lo va a hacer. Y una forma es con la guerra comercial.
Es cierto. Uno de los problemas que tiene, lo dijo Pence,
el vicepresidente.
El vicepresidente que plantea esto que vos decís, pero que además dice que China se ha aprovechado de la tecnología que todavía siguen aportando, porque es así, de las multinacionales norteamericanas que están radicadas en China. Hay un problema que, en última instancia, déjame decir una cosita chiquita. La pelea no solo me parece que es para empiojarle, sino para, le está diciendo a China, por lo menos nosotros en el futuro queremos coparticipar de la administración del mundo, política, junto con ustedes. No nos van a pasar, porque nosotros obtenemos más fuerza militar y no lo vamos a permitir. Porque la administración, en última instancia, o el gerenciamiento, es de lo que producen, del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, de las cinco economías básicas, la pregunta básica de la economía política, de las multinacionales, Néstor.
Bueno, siempre hubo un encadenamiento. Los países que se han desarrollado han tomado cosas de lo que venían detrás, ¿no? Hay un libro famoso de un surcoreano que es Patear la escalera, es que los países, cuando llegan a una instancia de desarrollo superior, patean la escalera para que no los alcancen los de atrás. Bueno, el desafío que tienen los países no desarrollados, China ya está en vías de serlo, pero ya prácticamente lo es no tomar ese conocimiento y apropiárselo, es un conocimiento humano, digamos, ¿no? Y me parece que justamente la reunión que quizás tengan en Buenos Aires Trump y Xi, que parece que se van a ver, y lo que están negociando alrededor, es un poco lo que vos decís, Atilio, de tratar de ordenar esta disputa y estas relaciones de fuerza, a ver cómo sigue. Pero está claro que son las dos potencias que van a asignar el desarrollo del planeta en este siglo.
Obviamente hay cosas a Estados Unidos que no les gusta. El desembarco en América Latina.
No.
China, Xi Jinping se queda el domingo acá.
Y sí, hace una visita de Estado luego, lo mismo que Putin, son los dos presidentes que se quedan. Y desde que asumió Trump, no era así con Obama, todos los que han pasado por América Latina, Pence, el secretario de Defensa, el del Pentágono, el del Tesoro, el de Estado, el Departamento de Estado, todos han marcado la preocupación por China. Y bueno, China está presente, soy un enorme socio estratégico y comercial de todos los países de América Latina. Xi, esta es la cuarta visita que hace a la región, ningún presidente chino había hecho eso antes.
Es muy curioso, además, porque también se ocupa, con el estilo chino, de por lo menos hacerle cosquillas a Estados Unidos, porque no solo va a estar acá, sino que va a Panamá, que fue durante 100 años Estados Unidos, primero inventa Estados Unidos a Panamá porque era una provincia colombiana,
sí,
a comienzos del siglo pasado. Y después tuvo el canal a perpetuidad.
Sí, Panamá hace poco reconoció a China y ya no a Taiwán, hay una disputa geopolítica ahí, por eso va allí, pero en los otros cuatro viajes ha estado en Venezuela, en Brasil, en Chile, en Cuba, en México. Entonces es el presidente chino que más ha recorrido nuestra región.
Y nosotros tenemos dos mensajes de voz más. Te insisto, te voy a invitar seguido, Néstor.
Buen día, amigos. Gracias por decorarles a Tranqueras, que es una de las milongas más, pero más gauchitas.
Qué linda, sí.
De un gaucho que se llamaba Osiris. Nadie la va a cantar mejor que a don Alfredo. Algo de don Daniel tendrán, un muchacho así, un gaucho, el apellido es italiano, Biglietti, nocturna, cualquiera de esas cosas, declaración.
La semana que viene.
Vale para el que se equivoca en reconocer las equivocaciones. El libro del que hablo de Japón es El pensamiento japonés de Eudeva, o sea, nada que ver. Existe, le pregunto al experto, si algún sobre el pensamiento chino y la revolución cultural, alguna bibliografía. Muy amable, gracias. Chao.
Nos estamos yendo, hay muchísima, se la vamos a poner en el Facebook. Hay muchísima. Y lo que vamos a escuchar ahora está... Tiene el título del programa. Juro que no me lo copié de los Zucará. Muchas gracias por haber estado.
Gracias a ti,
Néstor. Muy atento y, como siempre, nos despide Mariana Fosal.
Nos vamos escuchando a los Zucará con Suelta Pájaros.
Deja que los pájaros regresen, suelta de tu jaula sus cantares, rompe los alambres que entristecen, míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Dueños del umbral. antes. Y en la libertad de las veredas. Deja que los pájaros regresen. Ábreles el sol de tu ventana. Míralos trepar por las paredes. Cúbreles de cielo la garganta. Suéltalos igual que a las campanas.